Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Jueves 18 de abril y estas son las principales noticias. El informe de Robert Mueller concluyó que el presidente Donald Trump intentó obstruir la investigación de la trama rusa.
¿Qué se hace ahora con el reporte del fiscal especial Robert Mueller?
No collusion, no obstruction.
Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos.
Good morning, everybody, and thanks for being here this morning. As you know, on March 22nd, Special Counsel Robert Mueller concluded his investigation into matters related to Russian attempts to interfere in our 2016 presidential election, and he submitted his confidential report to me pursuant to department regulations.
El reporte del fiscal especial Robert Mueller, que investigaba la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la supuesta coordinación con la campaña republicana de Donald Trump, de la cual no pudo encontrar pruebas concluyentes, finalmente se conoció esta semana. Aunque solo fuera parcialmente, hay secciones que quedaron editadas para proteger información clasificada o reputaciones de personas entrevistadas o pesquisas que aún están en marcha. Con lo que se sabe, los republicanos claman victoria. Aseguran que se trata de la exoneración total del presidente Trump, a lo que ya dijeron cuando unas semanas atrás el fiscal general William Barr presentó su resumen del reporte.
And they're having a good day. I'm having a good day too. It was called No Collusion, No Obstruction. I'm having a good day. There never was, by the way, and there never will be. And we do have to get to the bottom of these things, I will say.
Trump está muy complacido, aunque durante el fin de semana volviera a arremeter contra la imparcialidad de una investigación cuyas conclusiones, paradójicamente, le evitaron caer en serios problemas legales.
Donald Trump sigue muy activo en Twitter desde su mansión en Mar-a-Lago sobre lo que llama informe Mueller loco. Dijo que toda la investigación fue ilegal desde el principio y que nunca debería haber ocurrido. Vamos a darle pie a su tweet. Dice, nunca acepté testificar. No era necesario que respondiera a las declaraciones hechas en el informe, algunas de las cuales son una tontería total y solo se dan para hacer que la otra persona se vea bien o que yo me vea mal.
El propio fiscal Barr dijo que el reporte identificó 10 episodios u ocasiones en las que el presidente trató de afectar la marcha de la investigación federal. Solo que Barr excusó al mandatario asegurando que su intención corrupta no podía ser determinada y que había que comprender la molestia que sentía Trump por cómo las sospechas afectaban su presidencia.
Yet, as he said from the beginning, there was in fact no collusion. And as the special counsel's report acknowledges, there is substantial evidence to show that the president was frustrated and angered by his sincere belief that the investigation was undermining his presidency, propelled by his political opponents and fueled by illegal leaks.
La verdad es que el informe de Mueller es menos benevolente. Dibuja una campaña dispuesta a aceptar ayuda de los rusos para perjudicar a Hillary Clinton, aunque al final eso no se concretara. Además, muestra una Casa Blanca manipuladora de la verdad y caótica. De hecho, en sus conclusiones, dice que no puede decir a ciencia cierta que el presidente no haya intentado subvertir la investigación federal, algo que por sí solo deja muy mal parado a Trump. Para tratar de determinar qué pasará ahora con lo que está en el informe de Mueller, conversamos con Stephen Schmidt, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Iowa, el Doctor Politics, como se le conoce en el mundo de las redes sociales.
Bueno, realmente el informe es muy complejo y tiene, digamos, varios episodios. En primer lugar, sabemos del informe que Trump intentó despedir al fiscal especial, habló con el personal de la Casa Blanca para tratar, es decir, de terminar la investigación, sabiendo que esto podría ser un problema grave para él. Eso lo sabemos ahora. Sabemos que los rusos estaban entremetiéndose en las elecciones de los Estados Unidos, tratando de influir el resultado de las elecciones de 2016. Sabemos que el fiscal especial Mueller no tenía suficiente datos para comprobar que lo que Trump y su campaña estaban haciendo era realmente una violación de la ley, una obstrucción específica de la justicia. Y por lo tanto, el informe deja no muy claro el resultado de esos 2 años de investigación, pero sí le transmite al Congreso, sobre todo a la Cámara, al House of Representatives, que está controlado por los demócratas, la obligación o la oportunidad de ahora profundizar la investigación, explorar algunos de los problemas que se presentaron en el informe y posiblemente perseguir a Trump en otra forma.
Pero se puede interpretar que el fiscal Mueller, entonces, al final, cuando él explica que no llega al nivel legal suficiente como para presentar un caso criminal contra el presidente o sus asociados en la campaña, al final está recabando toda esta información y se la deja a las puertas del Congreso para que el Congreso vea qué hace con eso. ¿Eso es un guiño que le hace Mueller a los congresistas demócratas?
Absolutamente. Específicamente, Mueller dice, bueno, he terminado mi informe, tenemos una cantidad de datos, 400 más páginas de investigación. Ya hemos mandado a prisión varias personas que eran parte del equipo de Trump, no específicamente en relación a la posible colaboración de Putin y de Moscú con la campaña, pero sin embargo en otros asuntos. Y el Congreso siempre tiene la responsabilidad y el poder constitucional de perseguir investigaciones y tratar de descubrir cuáles son las realidades que fueron muy obscuras en la presentación del fiscal de los Estados Unidos cuando él presentó los resultados de este informe al público y al Congreso. Es decir, lo que sabemos es que William Barr, el fiscal de los Estados Unidos, parecía que estaba más defendiendo a Trump que informando al público y al Congreso qué descubrió el fiscal Mueller en su investigación. Y por eso el Congreso ya empezó hoy a movilizar las comisiones que tienen los poderes investigativos.
Sí, hubo un momento en la presentación del fiscal Barr en el que él dice que había que entender el estado mental del presidente porque estaba presionado, porque se sentía injustamente atacado. Aparte, eso sumado a algo que también está dentro del reporte, en el que se indica que la campaña o elementos de la campaña estuvieron dispuestos a recibir datos de operarios rusos, que esa actitud podía ser tipificada como un delito, una violación de las leyes electorales de Estados Unidos, pero que sin embargo, como se podía asumir que había cierta ignorancia de la ley, entonces era difícil montar un caso criminal en contra de estas personas, específicamente en el caso de la reunión en la Torre Trump, donde participó Donald Trump Jr. Pero hay un principio en la ley que dice que la ignorancia de la ley no exime la culpa. ¿Cómo se explica eso entonces aquí?
Eso es para nosotros, pero no tanto para un presidente que tiene, al fin y al cabo, enormes protecciones, poderes dentro de la Constitución, lo que se llama en los Estados Unidos el executive privilege, que en la Constitución le otorga al presidente el derecho de mantener en secreto actividades que posiblemente puedan hacerle daño a la República. Y el presidente Trump ha explorado los límites de esos poderes presidenciales constitucionales y los ha empujado más que cualquier otro presidente en la historia moderna de los Estados Unidos. Por eso vemos que el Congreso está un poco tímido de tratar y Mueller también no quiso empujar la posibilidad de indactar al presidente porque la Constitución realmente le da poderes bastante robustos.
Porque el reporte indica en todo caso, si bien no consigue coordinación o colusión con Rusia entre la campaña y Rusia, indica dos cosas. Eso que decíamos de la disposición que tuvieron algunos a recibir esa ayuda de un poder extranjero para perjudicar una campaña de un contrario, Hillary Clinton en este caso. Pero también indica un patrón de conducta, lo que llamó el fiscal general Barr, los episodios.
As I addressed in my March 24th letter, the special counsel did not make a traditional prosecutorial judgment regarding this allegation. Instead, the report recounts 10 episodes involving the president and discusses potential legal theories for connecting those activities to the elements of an obstruction offense.
En los que puede sospecharse de una intención de subvertir la marcha de una investigación federal. En todo caso, el reporte lo que indica es que hubo un trabajo constante desde la Casa Blanca para tapar ciertas cosas, para impedir que los investigadores llegaran a ciertos datos. ¿Eso en sí mismo no es una actitud criminal?
Posiblemente, pero el presidente no es un ciudadano normal. Por lo tanto, tratar de perseguir, por ejemplo, las dos fases del ataque de Trump contra la investigación. La primera fase fue la expulsión del primer director del FBI, James Comey, y después de eso Trump trató de empujar a su equipo para que terminaran la investigación y cerraran la investigación de Mueller. Debería de ser un acto criminal, pero en este momento todavía no vemos la manera en la cual se pueden perseguir esas agresiones contra la justicia. Y la segunda fase de lo que se llama la obstrucción de la justicia fue el ataque directo de Trump en público y también en privado contra las personas que estaban presentándose a la comisión de Mueller tratando de decirles que no cooperaran con Mueller y también diciendo que él tal vez posiblemente podría perdonarlos si ellos serían acusados de violaciones de la ley. Pero el problema es que, como sabemos, la Cámara puede acusar al presidente y puede hacer lo que se llama impeachment en los Estados Unidos, es decir, un tribunal político de terminar con su presidencia. Pero eso no tendría ningún efecto si el Senado, controlado por los republicanos, no lo encontraran en violación de la Constitución. Entonces, por eso la Cámara no quiere empezar el proceso de indictment, porque saben que en el Senado eso va a fallar y el público de los Estados Unidos, francamente, están un poco cansados de esta investigación de Mueller. Nosotros en los medios de comunicación, los investigadores, profesores, otras personas que estudian la Constitución, para nosotros esto es un momento increíblemente importante, pero el público, los votantes en los Estados Unidos, podemos decir, están cansados de los 2 años de este proceso. Ahora, los demócratas están dedicado a no cerrar el caso.
Claro, pero para los demócratas es una coyuntura delicada, porque por un lado, con todo lo que ha salido en el informe, hay los sectores más radicales, llamémoslos así, del partido, exigen que se abra una investigación y un proceso de impeachment eventualmente al presidente, porque dicen que ahí hay evidencias de comportamientos ilegales por parte de la Casa Blanca. Y por otro lado, tenemos también lo que usted se refería, que esto es un asunto que en el círculo político, académico, periodístico, tiene mucha importancia, pero para el votante, a lo mejor incluso termina más bien reforzando la idea del presidente Trump de que está siendo perseguido por lo que llama el Estado profundo, ¿no? El Deep State. Entonces, los demócratas podrían al final pensar mejor, faltando 18 meses para las elecciones, dejar esto así y que sean las elecciones entonces las que decidan la suerte del presidente Trump.
Posiblemente, y ese es el debate que tienen los demócratas en este momento, es de tratar de llegar a una conclusión de cuál es la movida más, digamos, práctica, sobre todo porque si ellos destruyen su posibilidad de ganar la presidencia en el año 2020 o de mantener el control de la Cámara, entonces han perdido el poder de continuar su programa. El presidente Trump realmente, después de que terminara esto, sabemos todos que dijo game over, fin de la partida, ¿verdad? Pero a la misma vez declaró una guerra otra vez contra lo que él dice son los que me odian y los izquierdistas radicales, demócratas, etcétera. Entonces, Trump parece que ha sido revitalizado después de esto para continuar su agenda y continuar sus programas, su esfuerzo de construir un muro en la frontera con México, etc. Y lo interesante es que vemos que en la opinión pública, Donald Trump está casi lo mismo ahora de lo que estaba antes. No ha perdido apoyo de los republicanos y del grupo que llamamos los trumpistas, que son en algunos casos demócratas desafectados del partido o votantes independientes que querían cambiar el sistema radicalmente y por eso votaron por Trump. Trump todavía está en los 40% de aprobación en las encuestas. Y yo creo que eso no va a cambiar, inclusive después de este informe que tiene resultados bastante desconcertantes.
El Dr. Politics, Stephen Smith, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Iowa. Lo que es posible que tampoco cambie es esa maquinaria de ocultar y deformar información que es la Casa Blanca de Donald Trump, de acuerdo con los hallazgos hechos por la Fiscalía Especial. Mientras los republicanos claman victoria, para los medios que son constantemente acusados por Trump de presentar fake news, en el texto hay una reivindicación no expresa, porque todo lo que han reportado en estos últimos dos años, y que siempre fue rebatido desde la presidencia, quedó certificado con los hallazgos de la Fiscalía Especial de Robert Mueller. Al final, no eran fake news. Y con esto llegamos al fin de esta edición de Politiqueando por el día de hoy. Yo me despido de ustedes, soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas. Hasta la próxima.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.